Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Durante siglos, muchas familias gitanas han tenido y siguen teniendo hoy el flamenco como una seña de identidad cultural. Y así, los secretos de este arte han ido pasando de generación en generación.
Y esa manera natural de transmisión está precisamente en la base de que la UNESCO declarase al flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad.
Pero también los tiempos cambian y el mundo profesional del flamenco se hace cada día más exigente, así que junto a esa escuela natural, el artista o quien quiere ser en el futuro artista puede acudir también a centros docentes especializados.
Hoy nosotros queremos conocer de primera mano la coexistencia de esos dos modelos de aprendizaje, el familiar y el profesional.
Contamos para ello con dos grandes maestros, el cantaor de Lebrija, Manuel de Paula, y el guitarrista madrileño, Aquilino Jiménez, el Entri.
Pero antes, como siempre, haremos nuestro habitual repaso a la actualidad cultural gitana. Todo esto en el tiempo del arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
La polémica sobre la acepción de gitano como trapacero del diccionario de la Real Academia Española, el RAE, se vuelve a colar en nuestra página de actualidad.
Sí, pero esta vez parece que las noticias son algo mejores, porque la semana pasada ha tenido lugar en Madrid una reunión entre representantes del pueblo gitano y de la Real Academia Española.
Antonio Vázquez y Sara Jiménez representaron al Consejo Estatal del Pueblo Gitano y Diego Fernández acudió a la reunión como director del Instituto de Cultura Gitana. Y por parte de la Real Academia Española estuvieron presentes Santiago Muñoz Machado y José Antonio Pascual, secretario y vicerrector de la entidad respectivamente. Tenemos que decir que el fruto de esa reunión nos parece positivo.
Sí, porque la Academia se ha comprometido a establecer una coordinación con estas instituciones gitanas y con algunos expertos en la materia para revisar esta definición de gitano.
De esta forma, la Real Academia Española quiere avanzar en los estudios lexicográficos para mejorar el tratamiento académico del léxico relacionado con el pueblo gitano.
Y esos estudios no se van a limitar solo a la polémica acepción de trapacero, sino que también se van a centrar en la inclusión en el diccionario de las etimologías y las marcas de uso de los gitanismos del español de una manera más actualizada y adecuada.
Desde este programa nos alegramos de ese cambio de actitud de la Real Academia Española y esperamos que tenga los resultados que el pueblo gitano espera y se merece. Cambiamos de registro, pero seguimos con la actualidad. Ponemos el foco ahora en Pamplona, ciudad que se siente muy orgullosa de ser la patria chica de uno de los más grandes músicos gitanos españoles de todos los tiempos, Agustín Castellón Campos Sabicas.
Un orgullo que ha estado siempre latente, pero que desde 2002 se ha puesto de relieve porque las entidades gitanas de Navarra vienen organizando en estos tres últimos años una misa flamenca en honor al genial guitarrista nacido en el número 7 de la pamplonesa calle Mañueta.
La celebración de esta misa el pasado domingo se enmarca en el programa Abril, Mes de la Cultura Gitana, organizado por las entidades gitanas de Navarra con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Estella.
Recordemos que Sabicas fue el precursor de la guitarra flamenca de concierto y que recorrió infinidad de escenarios españoles y americanos con su música y su arte.
Más de la mitad de su vida la pasó fuera de España, primero en México y luego en Estados Unidos, presumiendo, eso sí, siempre de sus orígenes.
Así que nos alegra mucho comprobar que también la ciudad natal de Sabicas y toda la comunidad navarra se siente orgullosa de este gitano universal.
Siguiendo con Sabicas y con Pamplona, ya se ha presentado la programación principal del Festival Flamenco de Pamplona, Flamenco on Fire, que se celebra la última semana de agosto.
Un festival al que asististe el año pasado, tuviste
sí,
esa suerte, Manuel,
sí.
Y que nació precisamente para homenajear a Sabicas, ¿no?
Tendremos tiempo, todavía queda mucho por delante, para hablar más detenidamente de este festival, pero lo que sí podemos hacer de momento es avanzar algunos de los nombres más importantes de esta edición 2015.
Y será un buen cartel. Nombres como los de Manuela Carrasco, Estrella Morente, Remedios Amaya, Dorantes y Marina Heredia, Farruquito o la bailaora María Juncal, entre otros muchos. Y además, el Festival Flamenco on Fire va a tributar un homenaje a un guitarrista, al maestro Pepe Habichuela.
Premio Quijote Gitano 2015 al programa de Radio 5 y Radio Exterior de España, Gitanos, Arte y Cultura Romaní. Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, directores del programa, han sido reconocidos por su contribución al avance de la comunidad gitana.
Gitanos.
Premio Quijote Gitano 2015, otorgado por la Fundación Secretariado Gitano Albacete, al programa de Radio 5 y Radio Exterior de España, Gitanos, Arte y Cultura Romaní.
Medina, qué buena merienda lleva, qué buena merienda.
De pequeño jugaba a ser cantaor. En un programa que, como el de hoy que estamos dedicando a la transmisión del flamenco, yo creo que esta frase lo dice todo.
Esta frase ha salido muchas veces de la boca de uno de los cantaores más queridos y respetados por la profesión. Nació y vive en Lebrija, y en su árbol genealógico encontramos nombres míticos del flamenco como el Chozas, la Rumbilla o Antonia Pozo.
Pero también sus apellidos entroncan con otras dinastías de arte, como los Sordera, los Carrasco o los Valencia, todos ellos de Jerez de la Frontera.
Se llama Manuel Valencia Carrasco y su nombre artístico es Manuel de Paula.
Y ya nos está escuchando, que además de todo eso es un gran amigo. Manuel, ¿cómo estás?
Pues bien, bien, Manuel, bien, gracias a Dios.
Y mejor persona. Nos alegra de escucharte de nuevo, Manuel.
Gracias, muchas gracias.
Buenas noches, Manuel, bienvenido.
Buenas noches.
Oye, Manuel, estábamos escuchando esta bulería de tu último disco y ahí hay unos coros que también tienen que ver con esa frase que yo te he escuchado decir alguna vez: de pequeño jugaba a ser cantaor, porque son coros que tú cantabas de pequeño, ¿no?
Buenos tiempos aquellos, Manuel, buenos tiempos. Sí, pues es verdad, naturalmente yo jugaba a ser cantado, como bien acabas de decir. Y yo, el juego mío era jugar a ser cantado, y entonces, bueno, mis reuniones eran siempre con los mayores, porque yo era mi afán de aprender de ellos, ¿no?
¿Y buscabas entonces a tus mayores para aprender? ¿Esa era tu mayor vocación y no tenías ningún problema con acceder a esa información? ¿Te acogían, te enseñaban? ¿Cómo era ese proceso?
Sí, la verdad, y naturalmente era un tiempo y una época que, bueno, y el flamenco de por sí siempre se ha reunido de familia, ¿no? Y entonces estaban los mayores y los menores, ¿no? Y entonces los menores, pues, respetábamos y nos callábamos la boquita, pero siempre como una esponja, ¿no? Aprendiendo de ellos y siempre archivando. Y ya cuando fui mayorcillo y eso, pues claro, yo ya preguntaba un poquito y con mucho tin siempre, ¿no? Preguntaba un poquito, algunos me decían esto, algunos me daban otro detalle, esto es por aquí, este tercio se termina aquí y empieza aquí. Y así fue fraguando Manuel de Paula su historia, ¿no?
Manuel, qué privilegio haber nacido en una estirpe gitana y flamenca de Lebrija, porque antes decíamos de tu árbol genealógico, y lo que tú tienes es un bosque genealógico, no un árbol, de grandes del flamenco. ¿Cuáles serían los nombres que más influyeron en tus inicios de aprendizaje de los cantes?
Bueno, naturalmente, yo en principio siempre aprendí de mi madre en la misma casa, ¿no? Y mi madre cantaba muy bien, muy bien. Lo que pasa es que nunca se dedicó profesionalmente, ¿no? Porque en aquellas épocas, pues, las mujeres vivían para sus hijos y para su marido, ¿no? Y entonces yo, como te digo, yo siempre escuchaba a mi madre en mi casa, a mis hermanos mayores, porque yo soy de 6 hermanos el que hace 5, ¿no? El quinto, y dice que no hay un quinto malo.
Eso dicen los taurinos, sí.
Exactamente. Y entonces, bueno, pues a partir de mi madre, pues ya salía a la calle y en boda, bautizo y cosas así, eventos de eso, ¿no? Pues escuchaba a los demás, ¿no? Ya no era mi propia casa, sino que ya escuchaba a los demás. Y fui englobando una cosa con otra y sacando mis propias conclusiones, ¿no? Y así, pues, llegué hasta hacer autostopa y a Jerez a escuchar a mi familia que tengo en Jerez, que no son pocas. Uh-huh. Y, bueno, yo escuché allí a Cerna, a Teoborrico, a Terremoto, a Sordera, a muchísimos, ¿no?, de ellos, que ya te digo que son del tronco familiar, ¿no?
Y al Borrico le tenías especial de devoción, ¿no?, a tío Borrico.
Sí,
¿no?
yo ese hombre se me caía la baba, de verdad. A mí se me caía la baba escuchando a ese hombre, con la técnica en aquel tiempo que ya cantaba técnico, ¿no? Y eso era una cosa muy natural y lo hacía muy fácil todo. Ajá. Pero claro, lo hacía fácil él, haciéndolo uno ya te costaba más trabajito.
Y también con el Chache Bacán, ¿no?
Claro, con Bastián, que está en Gloria, estuve muchísimo, muchísimo tiempo escuchándolo. Me acuerdo que yo lo esperaba, él trabajaba en el matadero y yo lo esperaba en la puerta del matadero, pues yo sabía dónde iba a tomarse su media botella de vino, ¿no? Y yo lo seguía y bueno, cuando se tomaba dos copas, pues ya estaba el hombre arrancado cantando, ¿no?
Es verdad que en Lebrija no habéis tenido mucho problema con eso de arrancarse a cantar, porque yo he sido testigo de ello y en cuanto hay cuanto hay dos flamencos en la barra de un bar, ya está.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Sí. Es muy natural aquí y es un privilegio estar aquí, ¿no? Porque, pues, como tú dices, aquí no necesita bastantes cosas, reunir tantas cosas para salir a cantar, ¿no?
Yo no sé si en Lebrija, Manuel, pero yo en una taberna sí que vi un cartel que se decía: se prohíbe cantar mal.
Pues sí, no me extraña.
Bueno, hay que decir que Manuel de Paula, si no me equivoco, grabaste tu primer disco, bueno, apareció con 14 años, yo creo, ¿no? O sea, lo grabarías antes incluso, ¿no?
Claro, yo lo grabé, yo gané el premio de Mairena a los 13 años. Y ese mismo año ya me metí en el estudio en RCA en Madrid y el disco salió con 14, yo tenía unos 14 años, claro está.
Y tenías ya un repertorio que yo recuerde, pues ya creo que hacías tango, seguirilla, soleá, bulerías, o sea que...
Cantiña, bambera, me acuerdo yo de ese disco, era, y tientos tango, con todo lo que tú has dicho, y tientos tango, bambera... Y cantiña, soleá y seguirilla, 10 cantes había en el disco de vinilo.
Estamos hablando de un arte, en fin, nosotros estamos hablando, conocemos, nos gusta a los tres que estamos hablando del flamenco y conocemos pues, un poco cómo es este mundo del flamenco, pero quizá muchos de nuestros oyentes de Radio 5 y de Radio Exterior de España no sepan que estamos hablando de un arte riquísimo. O sea, por darnos una idea, Manuel, ¿cuántos estilos y cuántas formas de estilos tú crees que pueden haber, o por lo menos, por ceñirlo un poco, cuántos estilos tú puedes defender y cuántas formas, para hacernos una idea de lo complicado y de lo difícil que es este arte?
Bueno, yo te digo que en el cante por soleá hice en un tiempo una conferencia que hacía 45 cantes por soleá distintos, ¿no? Pero había muchos más, ¿no? Claro está. Y como la soleá, pues lo mismo la seguirilla, cuando, porque esos dos cantes, la bulería y el romance, han sido ha habido muchos creadores, ¿no? Incluso el fandango es otro cante de creadores, y están ahí ya, ¿no? Estabilizado de una forma que canta uno por fandango y tiene que decir fandango del curruco, cuando el fandango de no sé quién, fandango del carbonero, de cepero, de la narcolla, y un sinfín de fandango. Y a la soleá y a la seguirilla le pasa como lo mismo.
¿Y ese aprendizaje, Manuel, cuando hoy sabes que los niños pues tienen a mano tecnologías como, yo qué sé, los YouTube y bueno, muchos vídeos, muchas cosas, ¿no? Que les hacen más fácil la vida a la hora de aprender, pero en tu caso, tú tenías que ser, como decías antes, preguntando, buscando a los maestros y echando la noche con ellos y tomándote un vino. O sea, todo ese arsenal de conocimiento tú lo fuiste adquiriendo día a día, entiendo yo, ¿no?
Claro, porque si no es así, Manuel, se te van las cosas, los matices, se te pierden, ¿no? Y tú vas a Jerez, por ejemplo, escuchas a una persona allí y cuando llegas a Lebrija ya te empiezas a pensar, ¿y cómo hacía esto? Y tenía que volver a escucharlo, ¿no? ¿Me entiendes? Pero es una forma de aprendizaje, Manuel y Joaquín, que es más fácil, creo, y tiene más reaño las cosas, como aprendí así, ¿no? ¿Por qué? Porque lo aprende en caliente. El cantao está en su postura natural, ¿me entiendes? Y ahora los chavales, pues, aprenden de los discos, del YouTube, de no sé qué, de no sé cuánto, hay muchos medios. Y claro, como se aprende en directo, no se aprende sobre los discos ni nada de eso, porque si yo grabo un disco y un chaval lo coge el disco y yo a lo mejor en el disco tengo un fallo, pues el chaval sigue haciendo el fallo que yo ha tenido antes, ¿no? Y entonces una forma de aprender, a mí me gustaría aprender a los chavales imponiendo principalmente los ritmos y los matices del compás, ¿no? Uh-huh. Y cuando, por ejemplo, ahí entraría la bulería, el romance, la cantiña, todos los cantes de ritmo, ¿no? Y cuando ya estuvieran a un nivel bastante alto, pues entonces le enseñaría ya a otros cantes libres, ¿no? Y es una forma de que acapara los cantes, que aprendiendo siempre los cimientos con el ritmo y el compás.
Por cierto, un ritmo y un compás que tiene una singularidad especial en Lebrija. Manuel de Paula es uno de los, a mi juicio, máximos exponentes del cante por romances y los géneros arromanzados de Lebrija. Y eso sí que lo has aprendido de tus mayores, ¿no, Manuel?
Mira, Joaquín, mira, te digo una cosa y como sirve como anécdota. Mira, el romance siempre lo he escuchado yo en ritmo de soleá por bulería. Y yo tengo grabado tres romances en ese ritmo, en soleá por bulería. Y hasta que le di una vuelta a la tuerca y me atreví con un romance por bulería que fue el que le dediqué a mi abuela, la Rumbilla. Uh-huh. Y a partir de ahí, yo ya escucho a todo el mundo cantar romance a esos ritmos, ¿no? Y para mí es un orgullo que una cosa que yo me fui muy atrevido, ahora me alegro de que la gente lo canten de esa manera, ¿no?
Es que esa es la grandeza del flamenco y de los creadores del flamenco como tú, que ese romance tradicional lo llevaste con esa línea melódica tan bonita, pero a un compás que ciertamente es el que se está haciendo y el que uno de los que va a quedar ya para los restos.
Hombre, yo de verdad me siento muy, muy orgulloso con eso porque, ya te digo, saqué del baúl una cosa nueva recreada en el romance de Soledad por bulería, ¿no?
Una grabación desde luego antológica. Manuel, alguien definió, creo que fue Ricardo Pachón, Lebrija como la última reserva india, sí. Haciendo alusión, bueno, pues que a ese cante, a esa forma de entender el cante tan gitano y tan flamenco como tenéis allí, bueno, ya se ve en pocos sitios. Te pregunto, Manuel, para ir terminando la entrevista, si sigue vivo el flamenco allí, o sea, hay nuevas generaciones, yo sé que sí. Conozco casos, y además muy célebres, pero tú vives allí y puedes ver si van saliendo ya chavalillos y chavalillas que cantando con la guitarra o bailando os vayan dando ya el relevo y por lo menos tengamos la esperanza de que siga siendo la reserva india.
Sí, Manuel, como tú sabes, yo me he llevado 30 y tantos años viviendo en Sevilla y he vuelto al vivero de Lebrija, dicho así. Y bueno, yo creía que aquello que dejé yo aquí se iba desapareciendo, ¿no? Y no es así, porque aquí, como tú dices, las nuevas canteras ponen los codos sobre la mesa y saben lo que hacen, ¿sabes? Y además se está cultivando todavía aquello que le dejamos nosotros, con lo que estamos dejando, ¿no? Los mayores, ¿no? Y es una forma de que Lebrija no se va a perder, yo creo, pasará muchas cosas, pero que el cante en Lebrija de esa línea cantadora no se va a perder, porque lo estoy viendo, ¿no?
Y nosotros que nos alegramos. Pues Manuel de Paula, Manuel Valencia Carrasco, ha sido un verdadero placer encontrarte de nuevo en las ondas y siempre es bueno, como dices tú en la letra que vamos a escuchar por Soleá, preguntar a los que saben. Hoy queríamos conocer cómo es ese proceso de aprendizaje y cómo se enseña, cómo se aprende y cómo se enseña el flamenco, pues hemos preguntado a uno de los que mejor lo saben, Manuel.
Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Joaquín.
Te agradecemos mucho que hayas estado este ratito con nosotros y te mandamos un abrazo y un beso, Manuel.
Un abrazo para los dos. Un abrazo.
Y pregunta lo que sabéis. Y el tiempo no hace perder. Y el tiempo no hace perder. Y el tiempo no hace perder. Y a preguntar si y reír.
cuesta, hay quien te podrá reír. ¿Dónde va él? Y a preguntarte y reír cuesta, hay quien te podrá reír. ¿Dónde va él?
Gitanos. Revista de arte y cultura romaní con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. Radio 5 y Radio Exterior de España.
En este programa de hoy, en el que estamos viendo los modelos de transmisión del flamenco, ahora del cante, nos vamos a la guitarra.
Vamos a entrar ahora en una técnica que es muy... suena muy bien al oído, es dulce, ¿eh? Y es muy flamenco. Vamos a hacer tres falsetas de trémolo, ajá, dos de soleá y una de las días, ¿vale? Venga, vamos con ello. Tres, sí.
Esta es una de las clases de guitarra de uno de los más reconocidos maestros. Tiene su academia en el flamenquísimo barrio de Cañorroto, de Madrid. Pero no solo de Madrid, de muchas partes de nuestra geografía le llegan alumnos a Aquilino Jiménez El Entri.
Y El Entri está hoy con nosotros en el estudio, pero Manuel, antes de hablar con él, ajá, vamos a presentarlo debidamente.
Esta soleá es una mezcla bastante interesante. Para lo que se refiere a la enseñanza de la guitarra, ¿no? Porque es una mezcla donde empezamos acordándonos de Ramón Montoya, pasamos por Sabicas y, como no, Paco de Lucía, Víctor Monge Serranito y unos cuantos más ahí, ¿eh? Uh-huh. Entonces yo he elegido esta música, he hecho una mezcla para que mis alumnos sepan y conozcan varias formas de tocar, ¿no?
Aquilino Jiménez El Entri nació en la localidad de Melgar de Fernamental, en Burgos, y la afición al flamenco le despierta con tan solo 7 años. Vivía entonces en Santoña, en Cantabria.
Y esta afición se convertiría en compromiso cuando se instala en el barrio madrileño de Cañorroto, que es un núcleo fundamental para entender el flamenco de Madrid.
Pues con 13 años solo, Aquilino Jiménez consigue dos cosas: su primer contrato y su nombre artístico, El Entri. Es el punto de partida de una carrera profesional que iba a desarrollarse por países como Holanda, Bélgica, Alemania, Estados Unidos o Siria.
El Entry va creciendo como artista, inspirando con su guitarra a figuras de la talla de Manolo Caracol, Camarón, Enrique Morente, José Mercé, las bailaoras, la Chana, el Huito, la Chunga, Carmen Linares, Antonio Canales o Joaquín Cortés, casi nada.
Además, durante 7 años, el Entry acompañó al maestro Víctor Monge Serranito, pero, sobre todo, su huella artística le llega con la docencia.
Sí, porque a ella se ha venido dedicando los últimos 15 años. Primero fue como afición y después ya profesionalmente en el Centro de Amor de Dios. Y desde hace unos años en su propia escuela, que hoy está en la calle Cullera, número 15, del barrio de Caño Roto.
Maestro, bienvenido. ¿Cómo estás?
Pues estoy bien.
Un placer recibirte aquí en este programa, que es el
tuyo
también.
Muchas gracias.
¿Te sientes identificado con este retrato chiquitito que te hemos hecho?
Yo creo que mejor ya no se puede hacer. Perfecto.
Hoy estamos dedicando el programa a la transmisión del flamenco, ¿no? Algo que en vosotros, en las familias gitanas, ha sido una escuela natural, ¿no? ¿En tu caso fue así también?
Pues sí, yo creo que siempre nos ha gustado enseñar a los demás lo que sabemos. Humildemente.
¿Y en Cantabria cómo conociste el flamenco? ¿Te venía de familia o allí tenías alguna manera de encontrarlo?
Bueno, pues allí se despertó, ¿no? Allí es cuando, con 7 años, se despertó la afición allí. Un pueblo de pescadores, donde están los mejores boquerones de España.
Ole.
Y allí se despertó y allí, pues, un tío mío que se llama Emilio, hermano de mi padre, en paz descanse, me regaló una guitarra que tenía solamente 2 o 3 cuerdas y con esa empecé yo a dar ya ahí mis primeros acordes y lo que pude.
Pero ya había cierta tradición familiar, ¿no? Porque ya tu abuelo tocaba la guitarra, ¿no?
Exactamente, mi abuelo, el padre de mi padre, para descanse, ya tocaba la guitarra. Eran gitanos errantes y él con sus yeguas y sus caballos que llevaban, llevaba su guitarra con él y sabía tocar muy bien. Tocaba por soleá, tocaba por bulerías, tocaba por alegrías, por tarantas, sabía tocar la guitarra. Uh-huh. Y bien además.
El Entry ha venido acompañado de amigos, de alumnos y también de su señora esposa, Rosario. Hola, ¿qué tal, Rosario? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Encantado también de saludarte aquí, de recibirte. Y también ha venido una bailaora, bueno, estás aprendiendo baile, Lucía, ¿qué tal?
Sí, hola, buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy bien. ¿Y estás aprendiendo baile también en la escuela de maestro?
En la escuela de Entry, sí.
Qué bien. Y también tenemos a Mario, también es alumno.
Hola,
tú sí eres alumno de guitarra.
De guitarra y de baile también.
Ah, también, en las dos cosas.
Sí.
Bueno, nos te os ponemos en un compromiso si os decimos que cómo es el Entry como maestro, Mario.
Pues la verdad que es una gran persona.
Bueno, imagínate que no está aquí.
¿Eh? Pues es una persona que ha aparecido en mi vida y con el poco tiempo que le conozco me ha transmitido mucho saber, la verdad.
¿Muy duro o no?
Un poco. Aunque él te lo explica desde el principio, te dice que según avances tú, él te dará alas. Uh-huh. Y así es.
Y a ti, Lucía, tú que estás aprendiendo baile,
sí.
¿Cómo te enseña Entry?
Pues Entry, la verdad, yo tengo una profesora de baile que no es Entry.
Hombre, claro, imagino, vamos.
Pero lo que más lo que más aprecio de Entry es que la atención que nos dedica, porque una persona con tanto reconocimiento en el mundo del flamenco, aún así te da muchísima atención, se dedica a ti, te motiva muchísimo y la verdad que estoy muy contenta con él.
Entry, hay muchos oyentes nuestros que conocen tu labor y tu carrera, pero también hay muchos oyentes que seguramente se están preguntando el porqué de este apodo, ¿por qué te llaman el Entry?
¿Es verdad?
Bueno, pues eso vino en el primer contrato de mi vida, ¿no? Yo fui desde aquí, desde Madrid, me llamó un bailador que era de Bilbao, ese bailador, el Sally. Entonces llegamos allí a Barcelona, a la Costa Brava, nos fuimos a Lloret de Mar, y cuando estaban preparando los carteles para pegarlos por allí, pues me dijeron, niño, ¿cómo te llamas tú? Digo, pues mi nombre es Aquilino. Dice, pero hijo mío, ¿cómo te tienes ese nombre? Dijo, este es el que me han puesto y no tengo otro. Empezaron a reírse él y el representante, el señor Poses, que esto ya lo he contado otras veces, y yo estaba cortadísimo allí, todo colorado. Dice, espérate que te vamos a buscar un nombre. Se metieron en la oficina que estaba allí pegada a nosotros y a los 2 minutos salieron partiéndose de risa los dos, ¿no? Dice, mira, ya tenemos nombre. Yo soy el Sally y tú eres el Entry. Así que ya para los restos, el Entry. Y todo el mundo me llama Entry.
Qué bueno. Además de felicitarte por esa labor pedagógica que estás haciendo en el flamenco, a ver, Manuel, lo que hay que felicitar, y sobre todo porque está la tía Rosario aquí, es también por los hijos que tiene.
Y que debe tener en su casa más guitarras que ollas, ¿no, Rosario? Porque ahí están Jesús y Quilino, que siguen la estela del padre, ¿no?
Sí, y el nieto que tiene 2 años, y otro que tiene 13, y otro que tiene 7. O sea, que vienen ya de rama todos.
Bueno. Qué gran tocador Jesús de Rosario, ¿eh? Sí, cómo nos gusta Jesús de Rosario.
¿Cómo es uno maestro de sus propios hijos, Aquilino? ¿Es más fácil o más difícil?
Yo creo que yo me doy cuenta que de verdad soy una persona que enseña. Cuando oigo a mis hijos tocar, digo, es verdad que yo sé enseñar, porque me quedo pasmado de lo bien que tocan, ¿no?
Oye, pero tú...
Les enseño nada más que nacen.
Tu afición a la docencia, tú la estuviste practicando incluso sin cobrar un duro durante tiempo, ¿no?
Sí, yo iba a las compañías, yo empecé a los 13 años, como os estaba contando anteriormente, y yo enseñaba a tocar a las bailadoras, a los cantadores, a los bailadores, a todo el mundo. A veces ya me cogían un poco de manía, porque yo les decía, mira qué bonita esta falseta, aprende. No, que yo ahora no puedo. Ven un momento, hombre, que no tardamos nada. Y enseñaba a todo el mundo. Hasta que ya una vez me dijo un compañero nuestro, el Falo, Rafael Falo,
claro, Rafael, sí.
Este pedazo de cantador que tenemos, me dice, oye, Sentry, ¿tú sabes lo que tienes que hacer? Dice, mira, tienes que poner una clase de guitarra y cobrar. Pon el amor de Dios donde tú quieras y cobra. Dice, porque lo estás haciendo toda la vida. Y es verdad que yo estaba enseñando pues muchísimos años. Hasta que él me dijo, pon una academia y la puse.
¿Qué virtudes tiene que tener un profesor para enseñar? Porque hay que ser constante, hay que ser paciente, hay que ser... ¿qué?
Me emociona esa pregunta, me encanta. Creo que la mayor virtud que podemos tener los profesores, los que no son profesores, los que bailan, los que cantan, los que tocan, tenemos que tener amor y tenemos que tener cariño. Y la persona que está delante de nosotros, tenemos que imaginarnos que estamos nosotros ahí mismo. O que ese puede ser tu hijo, tu hermano, el amor, el cariño. Cuando amas al que estás enseñando... todo sale sobre ruedas.
Qué bonito. Sí. Qué bonito. Y ese vínculo que se crea, ¿no? Entre maestro y alumno, ¿no?
Sí.
Que va más allá de lo puramente musical, ¿no?
Verdad. Se convierte en algo espiritual, ¿no? En algo que es una relación espiritual. Porque, vuelvo a repetir, yo no solamente estoy ocupado en enseñarle a tocar la guitarra, sino que también me ocupo en decirle, cuando ya tenemos una cierta amistad, ¿no? Pues, por aquí en esto que estás haciendo irías mejor. O sea, que nos pasamos a otra faceta de la vida que es, pues, no sé, los consejos, todo lo que envuelve y esconde el amor, ¿no?
Una escuela de guitarra y también una escuela de vida.
Pues hasta púa, por ejemplo.
Ajá.
Consiste con pulgar y...
Thank you.
más o menos, intentando que salga lo más redondo posible y que suene lo mejor posible.
La técnica de la zarpúa es la técnica de las más flamencas que existen, la más primitiva, digamos, ¿no? Porque el dedo pulgar es el que Sabica, el hermano de Sabica es Diego Pajas, que decía a su hermano Agustín, dice, mete las ollicas, porque los que tocaban ese era el pellizco flamenco cuando se tocaba con el pulgar, ¿no? Entonces el pulgar es muy primitivo, que viene el pulgar machacado y el zapúa, ¿no? Que es la que ha hecho él. Con lo que se emplea, Sabica se hacía. Paco después hizo posteriormente. Una técnica que llama mucho la atención y es el flamenco.
Bueno, ese era un fragmento de una de las clases que el maestro Entri tiene ahí, da ahí en su academia de Caño Roto, en la calle Cullera. Entri, ¿por dónde empiezas a enseñar el flamenco? ¿Qué es lo primero?
Siempre digo que la guitarra se estudia en tres fases, ¿verdad, Mario? ¿Lo hablamos? Son tres fases. La primera es técnica, el fin de la técnica es aprendes a los palos, y después, si tú estás aprendiendo la solea, que ya otro ha hecho, tú tienes que crear tu propia solea, porque primero aprendemos de unos, pero después tiene que surgir tu persona, tu músico, tú, ¿no? Uh-huh. Entonces son tres fases, el aprendizaje de la técnica, los palos y después la creación.
¿Crees que hay una forma especial de toque de flamenco en la guitarra que pueda decirse que tiene unas peculiaridades gitanas?
Por supuesto, sí. Es un tema bastante delicado lo que has dicho ahora mismo. Yo creo que el que toca gitano es porque es gitano. Simplemente. Después el tocar más flamenco o menos flamenco, eso ya va con la persona, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me gusta tocar cosas clásicas también, porque soy persona que enseño, entonces me preocupo también en tocar algunas, como casi todos los guitarristas, ¿no? Sabemos tocar algo clásico. Y yo muchas veces toco Asturias de Albéniz o La vida breve de Manuel de Falla, y lo he tocado a otros músicos que son clásicos y me han dicho, pero si es que lo estás tocando como está la partitura, pero es que es flamenco, eso es flamenco, eso no es clásico, ¿sabes? Entonces yo creo que es la forma del alma de cada uno, ¿no?
Ahí es donde se nota, y salvando las distancias, pasa lo mismo con un violinista húngaro que toca una partitura clásica y le da, pues eso, un brillo especial. Pero hablando de brillos, está la mirada de Rosario, que habrá escuchado a tocar a su marido, pues,
jolín,
miles y miles de veces. Pero ¿cuándo, haz memoria, cuándo te has sentido más emocionada o con qué toque o en qué momento te ha entrado eso de decir, no lo puedo aguantar?
Bueno, pues a lo primero, cuando éramos más jovencitos, yo creo que me llenaba más.
Cuando roneaba.
Yo creo, si me permite, ¿puedo hablar?
Claro,
¿no?
Por favor.
Yo creo que no le has contestado la pregunta, Joaquín. No era esa la pregunta. No te has preguntado si era más guapo, ¿eh?
No, yo no estoy diciendo eso. Pero me acuerdo de los estudios que hacías y todo eso, y me encantaban escucharte los estudios que hacías.
Yo creo
todo.
Que los hago los mismos y mejor. Lo que pasa es que tengo la barriga más...
Eso era eso.
Roneaba, ¿no?
Sí.
Roneaba.
Sí, roneaba, sí.
¿Y para alguna vez de la guitarra? Es decir, ¿él llega de las clases y ya deja la guitarra o
no,
todavía?
No, no, yo le digo, pero bueno, no te vale ya todavía de regaño, porque es que a veces nos ponemos a ver la tele y está con la guitarra, no me deja ni escuchar la película ni nada.
Le parece para lo que hay que ver en el telediario y estas cosas, pues mejor la guitarrica.
Sí.
Pero no me has contestado, Rosario. ¿Qué toque especialmente te ha llenado de emoción?
Sí, lo que más me gusta es la soleá.
La soleá.
Sí, lo que mejor me gusta, cómo le suena y cómo la toca.
Ole, ole.
El Entri, que tiene la academia en Caño Roto, queremos dedicarle también unos minutos al barrio, ¿no? ¿Te parece? Porque,
por supuesto.
¿Por qué es un barrio tan flamenco, Caño Roto?
Bueno, pues yo puedo hablar desde que llegué al barrio, ¿no? Que fue con 11 años, y eso era una cosa exagerada. Eso era lo que es la Plaza del Caraván y la calle Ariza. Te asomabas así en una esquina y veías como 10 o 12 o 14 personas, la acera llena, tocando cada uno. Mira qué falta sacar, mira qué no sé qué. Mira, ponme esto. Otros haciendo compás con las palmas, otros bailando. O sea, era increíble, siempre. Después había una costumbre muy bonita también, que eso ya se ha ido perdiendo y me da mucha pena, ¿no? Cuando venían de los tablaos, está el Amador, el de los Chorros, uh-huh. Un fenómeno, yo soy fan de él, hasta la médula soy fan del Amador. Mi primo Veneno, el José el Rumbero, primo hermano mío, un monstruo de la rumba, mi cuñado y primo el Monchi también, el grande maestro de nuestro barrio, el Dani, el hijo del tío Barracoles, el Canto, el Perrín, el Jesusín.
Claro,
eso no acaba nunca.
De ahí a Aquilino no podía pasar otra cosa que se crease lo que se llamó el sonido caño roto, con la irrupción fundamentalmente de los Chorvos, de Veneno, de Amador, de Manzanita, de Gloria Esté, y que a partir de ahí fue una verdadera revolución. ¿Tú cómo viviste esa eclosión del sonido caño roto de los Chorvos?
Es que yo estaba allí cuando se sacó. Yo siempre estaba allí desde los 11 años hasta fecha de día de hoy, que tengo 62. Nunca me he ido de caño roto y siempre estoy con ellos día a día.
¿Podemos decir que hay una manera especial de toque de los gitanos de caño roto?
Sí, la verdad es que sí, porque es que hay otros barrios que donde se mezcla el cante, el baile y el toque, ¿no? Pero es que en Caño Roto, quitando al Tupé, Dios tenga su gloria, el padre del Viejín.
El Viejín. Qué gran tocador, el Viejín.
Grande.
Qué grande.
Monstruo
también
de la guitarra. Su padre, en paz descanse, el Tupé, y su mujer, la Cuatro, no ha habido nadie más que haya bailado. Uh-huh. Por eso ahora hemos puesto en la escuela también una profesora muy buena, y está enseñando, y muy bien. Uh-huh.
Y esa forma que dice Joaquín.
La forma, se me olvidaba.
¿No? Vamos a ver. Hay un marcaje especial ahí, ¿no?
Ahí vino, eso fue exactamente con el Amador. Lo que tú has mencionado, Manzanita, que Dios le tenga su gloria, mi primo el Afonso y el Miguelín, que también estaba, que eran los componentes del grupo de los Chorvos. Entonces hay una cosa, que el marcaje se tapaba al dar el golpe, se tapaba con la mano, ¿no? Y a esa forma de marcar se le empezó a decir el sonido caño roto. Después grabaron el disco de los Chorvos y sonido caño roto.
Un disco histórico que sí. Nosotros vamos a recordar pronto, Manuel. Tenemos previsto hacer un programa monográfico dedicado a esa época,
ole,
a ese barrio, uh-huh. Y queremos, y aprovechamos para pedírtelo ya, Entri,
ole,
que ese día estés con nosotros, que nos
por
cuentes
favor
todo lo que viviste, con el nacimiento, con no solamente con los Chorvos, con las Grecas, con todo ese momento que ya forma parte de la historia de la música popular de nuestro país. Uh-huh. Estoy recordando qué bonito era aquello de vuelvo a casa, ¿eh?
Ah. Me has dicho, me has clavado una flecha ahora mismo.
Tú sabes que hemos llorado con eso.
Me has clavado una flecha en mi corazón.
¿Por qué?
Porque cuando salió esa canción y yo pues me iba a contratos 5 meses, 4 meses. Una vez recuerdo que me fui para 6 meses y fueron 18 y vuelvo a casa, ¿no? Y cuando yo escuchaba ese tema lloraba.
No puede ser más gitano eso. Pero por fin decidí que así no podía seguir y recordé que
en
mi casa está ahí, ole.
Aunque me fui sin palabras. Sí, pues, si me permite, Joaquín, uh-huh, algo que quiero decir, lo que has mencionado, que vais a hacer un programa dedicado a este barrio. Las veces que me habéis llamado y hemos estado así juntos, siempre he tenido ese deseo, ¿no? Porque las palabras que yo pueda decir del barrio, pues, se quedan tan pequeñas, porque hay tantos artistas tan buenos, de tanto nivel, y tiene tanto para dar ese barrio, que habría que hacer un mes entero de programas cada día.
Pues de verdad, Entri, que es una... Cuando he estado en tu casa ha sido muy generoso conmigo, con nosotros. Cuando te hemos llamado has estado aquí. Nosotros estamos encantados de que vengas. Te vamos a llamar para que vengas a hablar del barrio y de todo lo que tú quieras.
Sí, sí, yo lo agradezco muchísimo. Y ya sabes que siempre lo digo, estoy aquí para lo que queráis, de verdad. Y porque me gustaría, siempre me quedo con ganas de hablar más del barrio, ¿no? De las personas que hay ahí. El Amador de los Chorvos era y es, porque está ahí, y está con salud, y está muy bien. Monstruo de los monstruos, no se podía cantar mejor, bailar mejor y tocar la guitarra mejor.
Qué fandangos había en ese disco también, ¿eh?
Sí.
Los fandangos de Caño Roto. Pero hablando de fandangos, Manuel, porque es inevitable preguntarle a un tocador, que muchos de los tocadores se reconocen cantadores frustrados, ¿no?
Sí.
Tú no, ¿no? ¿O sí?
Bueno, la verdad es que sí. ¿Para qué engañarme? Me encantaría saber cantar.
Bueno, vamos a escuchar a Lentry tocando la guitarra, pero también cantando. Venga.
Como te quería, hoy que eres a mi tanto como te quería borrarme de tu memoria, aunque para ti yo nunca existió. Ay, 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 y sin ti yo vivo.
Esta rumba se titula Calle del Amor. Es Jesús de Rosario, uno de los hijos de Aquilino Jiménez, que está llorando cuando oye esta melodía. ¿Qué te pasa cuando escuchas esta melodía?
No puedo soportarlo, es algo que me toca el alma tanto que no. Y además me recuerda a mi padre, en paz descanse, porque Jesús, mi hijo, sacó este tema cuando faltó él, ¿no?
Ajá.
Sí. Cuando él faltó, él. A los dos o tres días cogió la guitarra y salió este tema, ¿no?
Esa introducción es una belleza.
Cuando la escucho es que no puedo soportarlo. Me llena tanto.
Bueno, para nosotros ha sido una alegría tenerte, Aquilino, maestro.
Yo de haberos visto y estar con vosotros, de verdad que sí. Sois bueno, unos maravillosos emplazados. Amigos.
Tenemos que dar también las gracias a la gente que ha venido contigo, a Mario, uno de sus alumnos, también a Lucía, que está aprendiendo baile en la Academia de Lentry, que también se puede aprender baile.
Por supuesto, por supuesto.
Y Rosario.
¿Y a Rosario?
Oye, que de verdad que...
Muchas gracias.
Que si algún día de sobra alguna cama en tu casa, yo me voy allí, porque vale, de tanto arte,
sí.
Allí no me aburro seguro.
La verdad es que a ver si un día nos prepara la Rosario un arroz. Que ya,
cuando quiera.
Guisa muy bien.
A ella le gusta tu soleá, pero a ti te gustará su potaje.
La arroz. Sí. A él le gusta
el arroz.
Arroz,
de verdad que no se puede aguantar.
Arroz con pollo, arroz con lo que sea. Todos los días arroz.
Nos apuntamos.
Claro que sí, un día os invitamos, de verdad.
Claro que sí.
Gracias, chicos, por venir. Gracias, maestro.
Gracias.
A vosotros.
Nos vemos aquí dentro de poquito, ¿no? Y hablamos de Caño Roto.
Muchas gracias por haberme llamado.
Gracias de corazón. Gracias
siempre, siempre voy a estar dispuesto.
Gracias a ti.
Hasta luego. Hasta luego.
Estoy yo muy satisfecho de haber tenido hoy en este programa a dos grandes maestros, a dos grandes personas como ha sido Manuel de Paula y Aquilino Jiménez, el entripero, el tiempo es el tiempo y ya no da más de sí. Hoy en la realización técnica ha estado David Lechón y en los micrófonos, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Y los dos, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, queremos que estéis aquí la semana que viene y siempre que queráis a través de nuestra página web rtve.es.
Venga, adiós, que nos vamos.
Adiós.